La primavera pisas en la radio.
Radio Federal es la vida con vos.
Cuando escuchás, te escuchás.
11 horas 9 minutos, tiempo de nuestro móvil. Por supuesto, tiempo de Marcelo Tin Alonso, que ya lo tenemos en línea. Tin, buen día, ¿cómo va todo?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo andamos?
Un poco fresca la mañana, pero bueno, recién...
Recién
mañana va a empezar a levantar, realmente. Hoy vamos a tener una mínima de 2 grados, ayer tuvimos una mínima de 1, así que bueno, no sé, la primavera llegará en algún momento, calculo yo, ¿no?
Sí, esperemos.
Esperemos que así sea. Tim, ¿dónde estás? Contanos, a ver.
Sí, estamos en el Instituto 27 con María Eugenia Cruz y con Juan Ignacio Carrera, que van a dar cuenta de el ciclo lectivo 2026, la oferta educativa para el año que viene. Así que vamos a escuchar tanto a María Eugenia como a Juan Ignacio, que van a estar dando difusión de las carreras para el año que viene. Va a comenzar Juan y seguramente. Buen día.
Bueno, buen día a todos. Primero agradecer
a
quien acá presente. Bueno, a Lara, que nos está ayudando de una mano con la comunicación, no solamente del día de hoy, sino con respecto a lo que es la oferta académica, y bueno, que es el objeto por el cual lo hemos llamado, que es comunicarle la oferta académica para el ciclo electivo 2026, bueno, que se compone este año, que se va a componer con el año que viene, de 8 carreras, todas en formato presencial, de 4 profesorados, que es el profesorado de educación inicial, el profesorado de educación primaria, el profesorado de inglés y el profesorado de educación física, y 4 carreras técnicas, que es la Tecnicatura Superior en Trabajo Social, la Tecnicatura en Psicopedagogía, la Tecnicatura en Desarrollo de Software y en la Administración de Pymes.
Y Trabajo
Social, que ya lo nombré. Bueno, la idea en este contexto complejo que nos toca vivenciar, la realidad de que poder hacer una oferta, ya todos los años hacemos una oferta bastante amplia, pero bueno, el año pasado fueron 11 carreras, este año son 8 carreras que la que el instituto va a ofrecer a la comunidad para que todos los estudiantes puedan recibirlas, sobre todo aquellos que no pueden estudiar. A ver, es una oferta que está para todo, pero la situación socioeconómica a veces hace que... para bien de la institución, pero a veces que refleja un poco el contexto socioeconómico, es cuando más los estudiantes demandan esta oferta educativa con la imposibilidad de irse. Así que bueno, la idea es que nosotros ya a partir de la semana que viene vamos a iniciar el proceso de preinscripción, el proceso de inscripción se inicia normalmente en diciembre, vamos a hacer un formulario con un código QR para los que los estudiantes puedan acercarse no solamente a la preinscripción, sino que también a todos los datos que tienen que ver con las diferentes carreras, sea programa de estudio, perfiles profesionales, también cuestiones ligadas a lo ocupacional, de cuáles son los lugares de injerencia de la ocupación de cada una de estas carreras. Así que bueno,
¿son gratuitas, Juan?
Por supuesto, esta es educación gratuita, pública y de calidad. Sí, 100% gratuito. Por eso que, bueno, también esta posibilidad que le implica a todos los actores de la comunidad y a los estudiantes de ingresar. Y, como sabemos también, el instituto además ofrece 3 turnos, ¿sí? Somos una de las pocas instituciones que tenemos esa posibilidad de ofrecer que, por cuestiones laborales, que se puedan estudiar en turno mañana, tarde y vespertino. Y este año, ya para el ciclo lectivo del que viene, también va a haber posibilidad de que, más allá de que las carreras tienen un turno, sobre todo los profesorados, posibilidad de cursar en diferentes turnos las materias. Tenemos un nuevo régimen académico que permite, sobre todo en aquellos diseños curriculares, en aquellas carreras que tienen materias comunes, poder inscribirse en diferentes turnos, sobre todo las que son materias comunes, pero también tenemos un régimen más laxo porque comprendemos la situación de que todos nuestros estudiantes, en su mayoría, están trabajando, que nos permite muchas veces tener modalidades de cursada híbrida que implica lo presencial con lo virtual.
Bien. Eugenia, de parte de su lugar, contando cómo hacen para hacer la preinscripción.
Sí, la preinscripción, buen día a todas, gracias por estar. La preinscripción la vamos a hacer igual que el año pasado. Nosotros ofrecimos un QR que estuvo acá en el ingreso de la institución y también lo difundimos a través de las redes sociales, en folletos que fuimos entregando en las instituciones, y a través de ese QR las estudiantes y los estudiantes podían hacer esa preinscripción. Una vez que realizan esa preinscripción, como a nosotros ya nos quedan los datos, los mails de cada uno, después enviamos la ficha de inscripción y les avisamos cuándo tienen que pasar a cumplimentar con la entrega de documentación, fechas de inicio y bueno, todo lo que corresponde a la inscripción definitiva.
¿Hay alguna carrera que sea ciclo cerrado que no se abra en esta oportunidad?
Tenemos carreras a ciclo cerrado. En realidad tenemos carreras que ahora van a estar este año en segundo año, que no se abrieron, como es periodismo, que en el 2026 se va a abrir el segundo año, el profesorado de biología y el profesorado de historia. De las que vamos a abrir este año hacemos una segunda cohorte de trabajo social, porque el año pasado tuvo mucha matrícula, se demoró el inicio por cuestiones administrativas y bueno, tuvimos que muchos estudiantes y estudiantes migraron a otras carreras, entonces nos solicitaron volver a abrirla, así que la vamos a abrir por segunda vez, pero va a ser a ciclo cerrado una vez.
¿En ese nivel educativo hay inserción, Eugenia?
Y tenemos deserción, sí. Nosotros este año arrancamos con 1.100 alumnos, un poco más, y ahora hubo desgranamiento, ¿sí? Estamos en 800 y pico, 700 alumnos, como todos los años sucede. Este año, por eso nosotros celebramos el régimen académico nuevo que tenemos, que es amplio, que es democrático, que permite que hay estudiantes que no pueden concurrir porque tienen que cuidar a sus hijos o tienen que trabajar, de tener esa posibilidad de cursar de manera libre, o como recién decía mi compañero, de poder cursar en otros turnos, porque bueno, hemos visto que muchos estudiantes se han acercado y que por cuestiones laborales o por cuestiones familiares tuvieron que privilegiar el trabajo o quedarse en su casa a cuidar a sus hijos porque no pueden pagar una niñera, y tuvieron que dejar el estudio. Entonces, bueno, celebramos tener estas nuevas posibilidades, porque nosotros lo que queremos es alojar a los estudiantes y a las estudiantes que no dejen sus carreras. Entonces, bueno, esto facilita, pero bueno, igualmente hay deserción.
¿Cómo lo hagan el trabajo para la escuela de Lucas, que va a ser la semana que viene, que supongo que debe ser también un buen lugar para
mostrar? Exactamente.
Bueno, estuvimos el viernes pasado en la Expo de Lío, una expo que tuvo, primero, bueno, agradecer a la municipalidad de Veró, porque es una organización y un trabajo que lo vienen haciendo desde el mes de abril. Bueno, ahora estamos generando un trabajo un poquito más planificado y profesional de la mano de Lara, que nos está dando una mano importante. Así que, sí, más que nada porque a veces tenemos ciertas dificultades en términos de comunicación, porque a veces estamos detrás de las problemáticas propiamente que implica la gestión de la institución educativa, y bueno, esto no va a ayudar mucho de que personas que estén con conocimiento que nos den una mano, no es un dato menor, así que bueno, nos preparamos para llevar nuestra oferta educativa como hacemos todos los años, así que bueno, con muchas expectativas. La realidad está que el estudiantado nuestro es un estudiantado que se decide ya tarde, a diferencia de los ámbitos universitarios, donde los estudiantes ya con antelación, ya implica todo un proceso de planificación previa, que no solamente está dado por inscribirse a la carrera, sino por el hospedaje. Digo, nuestro estudiantado inclusive se inscribe ya hasta mes de febrero y marzo inclusive, motivo por el cual nosotros siempre mantenemos la inscripción abierta. La idea es que se puedan inscribir ya a partir de diciembre, pero hasta último momento nosotros vamos a dejar las puertas abiertas para que todos los estudiantes, inclusive aquellos que por las dificultades que tengan, sepan que esta es una institución que siempre va a estar abierta, ¿no? Por lo menos hasta el inicio del ciclo lectivo nos vamos a mantener de esa manera.
La
La reducción de la cantidad de carreras tiene que ver con una cuestión de matrículas, por ahí fueron de matrícula baja, o una cuestión puntualmente del presupuesto, que se haya disminuido o congelado el año pasado.
Nosotros tenemos un presupuesto que tiene que ver con que lo que se cierra, ese presupuesto no queda disponible para generar una oferta académica para el año que viene. La realidad está es que la institución en el pasado, con un trabajo que hicimos, tiene una oferta académica, ofreció una oferta extremadamente amplia, que fueron 11 carreras, nunca en la historia de la institución educativa se ofrecieron.
La vara muy alta.
Sí, también entendiendo y comprendiendo que Bolívar, no tenemos una cantidad enorme de habitantes, entonces también a veces tenemos que equilibrar la oferta que hacemos, porque si no terminamos compitiendo entre con nosotros mismos. Pero bueno, por eso les decía, lo importante es que tenemos desarrollado en tres turnos. Pero bueno, como me acuerdo que estaba en Barcelona, no estaba el turno mañana, ya tenemos turno mañana también, digo, tenemos un anexo en una pilleta, que se está cursando acompañante terapéutico.
¿Hay alumnos de otras ciudades también en Hispani?
Sí, tenemos muchos alumnos de otras ciudades, sobre todo nos implicó un impacto muy positivo el profesorado de educación física, que era un profesorado que, saben que un montón de profesores de educación física, siempre hacían su carrera en Olavarría o en Bebojó. Logramos que esa oferta, que normalmente estaba en el ámbito de la gestión privada, ahora esté dentro de la gestión pública, con continuidad, gratuita, y implicó un impacto en las comunidades vecinas, sobre todo en Veró y en Henderson tenemos muchos, y el 9 de julio también tenemos muchos estudiantes, porque son distritos que no tienen una oferta así tan amplia como la que podemos hacer nosotros. Yo estoy muy orgulloso del instituto, porque es la institución de la región educativa más grande con respecto al nivel terciario, que es un trabajo que se ha venido desarrollando durante muchos años. Nosotros ahora estamos en un momento, pero recordar que para el 2009-2010 el instituto era hasta más chico en términos de oferta que el instituto ha recomendado. Entonces es un trabajo que se ha venido haciendo con muchos actores, estudiantes, docentes, miembros del consejo académico, y tenemos esta posibilidad. El hecho de que ofrezcamos 8 carreras no tiene que ver con una reducción del presupuesto. La provincia de Buenos Aires siempre trabaja con presupuesto cero, pero nunca hemos tenido reducción presupuestaria por el momento.
No regalamos ningún módulo, usamos todos.
Todos.
Desde ahora usamos todos.
Todo lo que había. Así que bueno, esperar que los estudiantes puedan acceder a esta oferta educativa.
¿Y en las redes también está toda la información?
Sí, las redes, la página de Facebook, Instituto Superior Bolívar, y en Instagram, y HFDIT27, ahí también van a poder acceder a la información de los estudiantes.
Bien, José, pasaba la conferencia de prensa aquí en el Instituto 27, María Eugenia Cruz y Juan Ignacio Carrera.
Una pregunta, Tim, ¿cuándo se van a mudar?
Hasta luego.
Bueno, mirá, el tema es el siguiente, por eso te quería decir, son parte del equipo de conducción ellos dos, porque el director está de licencia. Es un tema que no tiene respuesta. Justamente lo estábamos hablando antes de salir al aire, esa cuestión, por una cuestión de mayor comodidad, y bueno, sabemos lo que puede ofrecer el instituto en ese lugar, que está a medio construirse, un poquito más quizás, pero bueno, no hay ningún indicio de que esto pueda progresar rápidamente para poder mudarse, ¿no? Está todo stand-by, digamos, como se dice, ¿no?
Es al lado del corralón, ¿no?
No.
¿Es el edificio que está al lado del corralón o dónde es?
Sí, al lado se está construyendo, primero, un edificio que es la Casa de la Provincia, donde ahí se van a mudar todos los estamentos provinciales que funcionan en Bolívar, desde la Secretaría de Asuntos Docentes, IOMA, IPS, bueno, todo lo que tenga que ver con provincia va a pasar a ese edificio.
¿En qué año?
Y bueno, también es otro tema. Igual ahí se está trabajando un poco más porque es de provincia, están trabajando en ese edificio, no hay...
Sí, están trabajando, pero no terminan más. ¿Cuánto hace que están haciendo ese edificio?
Bueno, hace mucho, lleva mucho. Y al lado, como sí, vos decís, está el Instituto 27, también un nuevo edificio, que bueno, están los dos casi contiguos, ahí al lado del corralón y también cerquita del jardín maternal.
Claro, que está al lado de la universidad.
Claro, pero bueno, el tema de obras, no se sabe nada todavía.
¿Pero esas obras qué la tiene que hacer?
Bueno, lo que es la Casa de la Provincia, que están trabajando. Sí. El otro era como un convenio tripartito que dependía en principio de Nación dejó todo por la mitad. Y bueno, sí, se estaba gestionando en su momento, de hecho lo había hecho Balibuca, sí, que Provincia con el municipio, bueno, tengan la posibilidad de avanzar en ese edificio. Veremos si se vuelve a retomar esa senda de negociaciones y si se puede avanzar en la terminalización. En principio le correspondía a Nación. Bueno, vamos a ver si se puede hacer cargo Provincia, pero bueno, también sabemos que no hay mucho en lo que se esté trabajando en ese tipo de obras de esa envergadura, ¿no? No recordemos que falta bastante para el edificio y que también no hay mucho dinero tampoco en Provincia, digamos, ¿no?
Sí, Provincia no tiene plata, pero
claro,
lo que yo no entiendo, yo sigo insistiendo con lo mismo. ¿Por qué Provincia, que está falto de plata, uno lo entiende perfectamente, por qué no prioriza el gasto?
Sí, bueno.
Ese es el punto, o sea,
no
arregla rutas, no termina edificios, no aumenta los sueldos de los estatales que tiene,
¿sí?
Como por ejemplo maestros de la Provincia de Buenos Aires. No, ¿qué hace con la plata? Mete gente dentro de la gobernación para pagarle un sueldo para que no haga nada. Eso es lo que hace, aumentar el empleado, la cantidad de empleados públicos.
Sí, no, nunca hubo una chique o una idea de decir, bueno, prioricemos, a ver qué podemos hacer y demás, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que habrá que ver cómo se resuelve, ¿no?
Sí, hay que ver cómo.
Es complejo.
¿Poniendo un impuesto nuevo? No, calculo, ¿no? Porque iba a poner un impuesto nuevo, Kicillof, el 3.5%, ¿te acuerdas? Bueno, no sé. Bueno, Tim, ayer no estuvimos al aire, o mejor dicho, no estuviste al aire.
No, sí.
Contame un poco tu reflexión con respecto a la elección.
Bueno, media, la verdad no esperaba estos resultados, sinceramente. Uh-huh. Pero bueno, es raro, la verdad raro, en comparación con lo que pasó en septiembre, ¿no? Eso me llama mucho la atención, sobre todo focalizando en Provincia de Buenos Aires, ¿no? La diferencia que hubo en septiembre y ahora no.
Sí.
Pero bueno, es democracia, la gente dice que el pueblo es soberano, que no se equivoca, bueno, es así, hay que aceptar el resultado y ver qué pasa ahora, ¿no? Que va a tener un poco más de aire en todos los sentidos del gobierno, si puede avanzar con algunas cuestiones que por ahí todavía no se ven o no son palpables para el vecino de a pie, como la situación económica, por ejemplo, los sueldos y demás. Así que bueno, habrá que ver qué pasa con eso, ¿no?
Uh-huh. ¿Puede ser que no haya existido una mano negra?
¿Cómo?
¿Puede ser que no haya existido una mano negra al ser boleta única?
No sé, la verdad que es raro. Porque era mucha diferencia, ¿no? Y pasaron 2 meses, pasaron un montón de cosas, sobre todo que involucraron a cuestiones del gobierno nacional para achicar la diferencia como se achicó, ¿no?
Por eso te digo.
Muy raro, sí. Yo pensé lo mismo en un momento, digo, porque la verdad que era mucha la diferencia, digamos,
bueno,
no es que había sido 2-3 puntos que uno lo puede dar vuelta.
Sí, yo
¿no?
Ayer vi un video en el cual, no sé por qué, como extraño, ¿no? Viste que venían
claro,
como en un talonario. Le cortaban, y dejaban. Lo de Libertad Avanza lo dejaban en el talonario y le entregaban a la gente todo el resto de la boleta, pero sin la Libertad Avanza. Esto era en Formosa.
Sí.
O sea, Infran. No sé si lo viste. ¿Lo viste vos?
Sí. Vi algunas imágenes ayer.
Bueno.
Sí.
Y hoy acabo de ver una de un chico con síndrome de Down que va a votar Y el presidente de mesa que le entrega la boleta, lo que hace, vos fíjate lo que hace, ¿no? Dobla el primer casillero, como para que el chico no lo vea, lo dobla para adentro, y después dobla de vuelta la boleta y se la va a entregar. Y cuando se la va a entregar, uno de los fiscales le dice, espere un segundito, ábrale la boleta, póngase la completa que se vea todo. Y entonces se la ve todo y el chico va y vota, como corresponde. Pero ya lo quería engañar tapándole la libertad avanza. Yo realmente no comprendo. Ahí estaba denunciando otro por Facebook que cuando van a hacer el recuento de la urna, un fiscal, había 4 votos de más. ¿Cómo 4 votos de más? ¿Cómo 4 votos? Resulta que cuando van a mirar las firmas en cada una de las boletas, había 4 boletas que las firmas eran totalmente diferentes. O sea que ahí estaba la truchada.
¿Eh? Sí, se dan baño para todos,
Es increíble, inventan...
No.
Va.
Sí,
qué sé yo. Es así la cosa, ¿qué quieres que te diga? Bueno, y en el orden local... Creo que quedó comprobado algo, ¿no? También. Que si se hubieran unido la Libertad Avanza con el radicalismo y con la gente, con la otra gente, no me acuerdo quién más, hubiesen ganado la elección pasada.
Totalmente. Sí, que quedó claramente eso. Pero bueno, veremos si hay alguna lectura de esa manera de cara al futuro, y no hablo al futuro del 2027, hablo al futuro del Consejo Deliberante el 10 de diciembre, ¿no? Que ahí pueden dar un paso en relación a lo que estamos comentando, ¿no? Me parece que ese momento es ese.
Sí, es cierto. En eso tenés razón. Bueno, muchos hablan ahora en el Face también y demás, hablan de egoísmo, personalismo, sí. Y bueno, y sí, evidentemente... Sí. Ha pasado eso, ¿no?
Totalmente, viene pasando. Esperemos que por ahí ahora se den cuenta de esa cuestión y bueno, cambie un poco, pero bueno, ya será una cuestión interna de ellos.
No, sí, por supuesto.
De reunirse y ver qué pasa, ¿no?
Desde ya, indudablemente. Bueno, Tim, ¿algo nuevo? ¿Nada más?
No, después nada más, después todo tranquilo la mañana, Jorge.
Bueno, que tengas un buen día. Acordate que esta noche baja la temperatura, no sea cosa que te resfríes de vuelta. ¿Eh?
Más todavía, sí.
Te mando un abrazo, nos vemos.
Abrazo.
Nuestro móvil, Marcelo Tim Alonso con nosotros.